Bueno, esto es parte de la guerra de la independencia, en donde nosotros tuvimos 11 invasiones realistas. Esta va a ser la octava invasión realista, y estaba a cargo de Olañeta. Olañeta es un vecino de San Salvador de Jujuy, español, venido acá, y se viene a la casa de su tío Marchegui. Los Marchegui eran grandes terratenientes que tenían todo el mercado de ganado, todo hacia el Alto Perú, y incluso se va a enamorar de su prima menor, que es la Pepita Marchegui, que dicen que era la mujer más linda del virreinato, una rubia de ojos celestes que cada vez que pasaba delante de los soldados les temblaban las piernas. Bueno, este Olañeta, que va a crecer acá después de la Revolución de Mayo, quiere ser cabildante y no se lo van a dejar por su condición de español, y se va a volver el más acérrimo enemigo de los patriotas, y esto incluso Pereira lo va a llamar Olañeta el empecinado, porque es el que hace la mayor cantidad de invasiones dentro del ejército realista, en la vanguardia siempre de todo lo que van a hacer estas invasiones. Una de las grandes invasiones va a ser con De la Serna, el año pasado se cumplieron los bicentenarios, y él va a seguir haciendo todas estas invasiones con su cuñado Marchegui, y esta octava invasión justamente va a llegar los hermanos Marchegui bajando por la quebrada hasta tomar San Salvador de Jujuy. Pero, como siempre, todos los gauchos, todo un pueblo que se defendía, lo van a hacer retroceder. Entonces, al haberse acorralado en San Salvador de Jujuy, lo que va a hacer es primero refugiarse en Gale y después va a hacer su campamento en el León. A todo esto, el que era gobernador de Salta de Tucumán era Güemes, pero Güemes a su vez estaba peleando contra Tucumán. Por lo tanto, Güemes no estaba a cargo, sino que estaba a cargo como intendente, como gobernador, perdón, provisional, José Ignacio Ricci, que va a venir recolectando todos los gauchos por la zona de los valles, y gauchos que vienen de La Almona, de Perico, de San Antonio, de Salcalá, el Cucho, todos se van a juntar junto a cerca de 600 hombres, y esto van a ser una estrategia donde se van a dividir en tres columnas. Sabiendo que estaba sentado en León, se van a mandar una por la quebrada de Humahuaca, por el río grande, la otra va a dar una vuelta, que justamente ahí voy a hacer una anécdota del Tata Serapio, que lo ha escrito Horacio Carrillo, que era el vaquiano de la finca Carrillo, de la finca de mi bisabuelo, de Joaquín Carrillo, donde ellos, el Tata Serapio los lleva por la columna del oeste, por la laguna de Yala, pasan por el Abra de Amara, siguen, pasan la quebrada de Lozano y van a bajar por la quebrada de León. La otra va a bajar por la quebrada que viene por Jaire, y con la tea, que es la llama, van a, en la madrugada, a hacer la seña, y conjuntamente las tres columnas van a caer sobre Marchegui este 27 de abril de 1821. Hay que rescatar también lo que fue la guerra de la independencia, porque justamente van a hacer las divisiones entre familias, entre las mismas, entre los mismos miembros de la familia. Por ejemplo, en mi familia, Don Ignacio N. Carrillo, que era Ignacio Noble Carrillo, era después se suprime después de la asamblea del año 13 la nobleza, y él va a ser uno de los que va, se va a quedar en el Estado de Jujeño y va a participar en el gobierno realista de Carrillo acá. Ahora los hijos de Ignacio Carrillo son de los que van a comandar dos de las tres columnas en el Día Grande de Jujuy. Entonces, imagínense, los hijos padres realistas que defendían otras cosas. Acá era el comercio y cómo se iba haciendo esta patria nueva o patria vieja, y no se sabía en qué íbamos a terminar. Bueno, estas divisiones que son importantes en aquellas familias, son lo que se planteaban. Y estos patriotas, que justamente van a acompañar a Gorriti con todos los gauchos, son los que van a dar el 27 de abril de 1821 en la madrugada, con unas coordenadas que llegan al mismo tiempo a León, y con una antorcha que dice: al movimiento de la TEA atacan todos juntos, porque es realmente todavía de noche, y se produce una batalla encarnizada, que es esta del Día Grande de Jujuy, donde realmente van a ser una derrota patriótica, una derrota realista los patriotas, y van a tomar casi todos los armamentos, municiones, soldados, casi todos, quedan más de 400 y pico de prisioneros, y Marchesi, que era el encargado, el comandante de esa avanzada, ya le faltaba un brazo que había perdido en otra batalla, y acaba de perder el segundo brazo. Y de hecho se dice que se lo veía a Marchesi tratando de cabalgar con los dientes las riendas. Finalmente van a tomar prisionero a Toro, y Olañeta, enterado de esto, que venía por atrás en la quebrada Maguaca, quiere cortar el camino por la parte de Ocloya, la parte de atrás, a Gorriti, y Gorriti le mandó a decir que si se atreve a cortarle el paso va a pasar por arma a todos los prisioneros, con lo cual Olañeta se debe retirar, y en ese marco de una batalla patriótica y con un éxito rotundo, va a quedar con el Día Grande de Jujuy.
¿Vos sabés, Joaquín?
A todo un pueblo que se ha defendido, porque esto realmente en la Guerra de la Independencia era una guerra sin cuartel, era una guerra de recursos, una guerra donde se dice que los realistas solamente eran dueños del lugar que pisaban, porque la verdad que eran ataques permanentes, día a noche y día a día, todos los combates que se iban dando. Así que en este gran día celebramos a aquellos que fueron los abuelos de nuestros abuelos, los que lucharon no tan lejos ni tan distantes, y fueron los héroes no reconocidos que hoy ni sabemos mucho de los que perdieron la vida en aquella batalla, ¿no?
Y Joaquín recordaba por allí, ¿no?, estos también capítulos de la historia, capítulos por así no tan relatados. En esta batalla puntual tuvo un papel determinante en la mujer, la esposa de ese gaucho que también se dio cita valerosamente para, bueno, habida cuenta de la inferioridad del número, poder de esta forma lograr engañar y sortear, ¿no?, este mate, esta invasión que se pretendía de nuestra tierra.
Sí, bueno, una de las no reconocida en todas estas guerras de la independencia, justamente la mujer. La mujer estuvo siempre al lado de los gauchos, la mujer que estuvo siempre auxiliando, curando, alimentando, amamantando, fue la que justamente dio el complemento para que los gauchos pudieran dar esta gran guerra de la independencia. Y me parece que sin ella, ya Belgrano lo decía, fue el gran reconocimiento de Belgrano a las mujeres, donde va a nombrar varias capitanas, como Juana Ferrol, donde se hace la escuela de primeras letras de mujeres. Creo que es importante el rol de la mujer en la guerra de la independencia, y que nunca se la ha reconocido. Por eso nosotros permanentemente ahora estamos reivindicando dos cosas que creo que han pasado desapercibidas en toda esta guerra, y que es el papel preponderante que tuvo la mujer y las comunidades originarias, donde se han hecho las mayores cantidades de combates. No fue la guerra gaucha, fue la guerra popular, la guerra del pueblo, porque si no, estamos hablando de qué pasó con los originarios, que murió dos tercios de la población en estos 15 años de lucha.
La verdad es que es muy interesante poder escucharte y también tener estas reflexiones, ¿no? Creo que para ello sirven también lo que son estas fechas y recordarlas realmente con la importancia que se merecen. Joaquín, ha sido realmente muy rica la participación que has tenido en el día de hoy. Queremos agradecerte con todo el equipo y, por supuesto, enviarte y desearte que tengas un excelente día.
Bueno, muchísimas gracias y les paso un chivito más. Hoy empiezan a restaurar la bandera nacional de la libertad civil. Así que para el pueblo jujeño, que es símbolo patrio histórico, a partir del 29 de abril de 2015, o sea que el domingo, se cumplen 3 años de esta bandera como símbolo patrio histórico. Uh-huh. Y yo voy a ser el fotógrafo encargado de hacer todo el relevamiento de esta restauración, así que me siento muy orgulloso y sobre todo que nos sintamos orgullosos todos los jujeños argentinos por esta bandera.
Qué responsabilidad la tuya, Joaquín, y va a ser una tarea de cirujanos, de una precisión extrema la que van a tener, porque bueno, por eso está ahora cerrado el Salón de la Bandera, va a permanecer así mientras se hacen los estudios de cómo ubicarla. Deben de bajarla de donde está en la ubicación que tienen y tratar de ponerla en un lugar horizontal, y va a ser realmente una tarea para apreciar. Bueno, espero que todos los registros después los podamos compartir también a través de tus fotografías.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por preocuparte por nuestra historia.
Un abrazo grande, Joaquín.
Gracias a ustedes.